Al principio, todo era silencio.
What we've got here is failure.
Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares,
sus 10 mandamientos, sus leyes de la vida, de la muerte, del bien y del mal,
fundamentales en la historia del rock.
El decálogo.
El Mariscal Romero.
El decálogo de Mariscal.
Bienvenidos, clientela maravillosa en cualquier parte del planeta Tierra o más allá. Tierra. Bueno, esta noche, este día, esta cita es realmente apasionante porque sobre todo es un baño de blues, un instrumento tan pequeño y tan matón, imprescindible como la guitarra o el piano en la historia del rock and roll. Pero sobre todo hoy manda el blues, puro blues. De ahí parte todas las músicas contemporáneas que conocemos, con las que disfrutamos con tantos artistas. Es una noche mágica, especial. La armónica, los armonicistas, las canciones, los ejecutantes. Me emociono porque vais a escuchar un programa apasionante, de esos que te ponen la piel de gallina escuchando clásicos donde manda la armónica. Hasta Mazcuñán, el productor, la va a tocar en su faceta de estrella de esta radio y músico también. Y además, escucharemos a Jagger en el Marquis 71 en Londres, tocando como los dioses de la música. Y escucharemos además a los precursores de la armónica en nuestro país, el mismísimo Javier Encinas, el Moro, al cual tuve el honor de producir en los primeros discos de Mermelada. Murió muy joven, tristemente, pero cogió el testigo Ñaco Goñi, la gran estrella de la armónica en los últimos años de nuestro país. Eso es solo un adelanto de lo que vas a escuchar en esta otra entrega del decálogo. Es mágica la noche, cualquier momento donde lo puedes escuchar, y vamos a arrancar desde el principio porque estamos hablando de Marion Walter Jacobs, Little Walter, My Baby. Esta canción era de Willie Dixon, pero aunque parezca un instrumento moderno, la historia de la armónica comienza en China. ¡Ah, qué grande! Con un instrumento que funcionaba con lengüeta de metal llamado zheng, que es considerado el precesor más antiguo de la armónica. Pero el verdadero padre de la armónica fue un joven relojero alemán tenía que ser, de Berlín, llamado Christian Baxmann, que en 1821 registró la primera patente. Después, en el 57, en 1857, Matthias Hohner, esa marca la veis en todas, prácticamente en todas las grandes armónicas, fundó la compañía con su apellido, que todavía dura a día de hoy, en Alemania, y produjo el instrumento a gran escala, que rápidamente se empezó a difundir en toda Alemania, y en pocos años, gracias a la emigración de alemanes que hubo sobre todo a América, llegó a varios rincones del mundo. Desde el lejano oeste, en plena época de la fiebre del oro, tocada por muchos cowboys, hasta los orígenes de la armónica del blues en el sur, tantos en Chicago también, como en el Mississippi. Bueno, hemos visto tantas películas donde la armónica mandaba, creando la vieja escuela donde Little Walter, al cual nos referimos, fue uno de los precursores de la armónica electrificada a través del micrófono y amplificador. Esto es muy importante para todo lo que vamos a hablar y vamos a desarrollar. Sin más preámbulo, este hombre murió muy joven, 37 años en el 68. El tema lo compuso en el 55 el gran Willie Dixon, la escuela de Chicago. Y la canción ya suena en Rock FM. Todo blues, el blues reina esta noche en el decálogo de Mariscal, con Alberto Mazcuñán, con Jorge Vilella y con el mago Quique Vilaplana. Ahí vamos, a todo blues, Little Walter, My Baby.
My baby don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my baby. True little baby, my baby. My baby, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she'd love me. She don't do nothing but kissing, hugging me, my baby. True little baby, my baby. She do so pleasing, my baby. True little baby, my baby. My baby don't stand no fooling, my baby. Oh yeah, she don't stand no fooling, my baby. Oh yeah, she don't stand no fooling. When she's hot, there ain't no cooling, my baby. True little baby, my baby.
Sí, my baby. Se venía la explosión del rock and roll. Pensad que esto es el 55. Venía Presley, venía la gran revolución. Pero estos maestros legendarios, bajo el signo del blues del Mississippi, de Chicago, marcaban los pasos de la gran revolución musical que se venía. Little Walter, precursor 55. Y vamos ahora a algo que os sonará mucho más, porque estoy hablando de Paul Butterfield. Este estuvo en el Woodstock. Este armó un combo llamado la Paul Butterfield Blues Band. Ahí estaba Mike Bloomfield, el guitarrista que estuvo con Dylan en el cambio, en el Highway 61. Estaba Elvin Bisot también como guitarrista. Una escuela de musicazos enormes, la formación que dio vida a la Paul Butterfield Blues Band. Nacido del blues, el tipo que cambió las reglas de juego, innovó llevando a la armónica y el blues a un nivel completamente nuevo. Fue un gran admirador de quienes le precedieron, como Little Walter, que acabamos de escuchar, pero el objetivo de Butterfield nunca fue copiar su estilo o técnica, sino más bien aprender de ellos y desarrollar otro nuevo. Un grande, enormemente, otro maldito, murió muy joven, en mayo del 87, solo con 44 años. Los amantes del blues saben que este blanco le dio otra vuelta de tuerca a la historia de la armónica. Otro clásico, Born in Chicago, suena en Rock FM. Este es un especial Buen Viaje por las Carreteras. Saludos cordiales a los que nos siguen cuidando. Nosotros tenemos también que cuidar y recordar las redes, la armónica manda y los armonicistas, la web Rock FM, el Facebook facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm_ es Instagram Rock FM, el hashtag EDDM, naturalmente armónica, almohadilla EDDM, armónica. ¡Qué noche grande, enorme! Me estremece. Y además es un instrumento tan pequeño, pero cuando aparece en las canciones, tiene una magia que te eleva, que te da como una alegría interior de celebrar aún más esos temas. Así que vamos con Paul Butterfield y este Born in Chicago.
Well, my father told me, son, you had better get a gun. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, there's one thing I can say about that boy, he got old. Thank you.
sky bridge. If there's someone left, play the game. Well, my rules are all right. If there's someone left, play the game. All my friends are going, and things just don't seem the same. Oh, things just don't seem the same, babe.
Paul Butterfly, estaba escuchándolo. El que canta es Nick Grabenitz, que era el compositor de este Born in Chicago, que viene 10 años después del impacto que hemos escuchado al comienzo, el My Baby con Little Walter. Este Nick era también el cantante de los Electric Flag, una banda donde estaban The Blues de Chicago, donde militaba también Butterfield, donde estaba Mike Bloomfield y también el batería Buddy Miles. Madre mía, es la historia, porque me emociono mucho, me trompico un poco porque me quiero explicarlo todo y que sintáis la misma emoción que yo siento de estos discos que ya pinchaba yo a comienzo de la década de los 70, viniendo de esa fuente enorme que es el blues, inagotable. Si quieres saber si alguien se emociona con esto del rock and roll, tienes que escarbarle y ver si realmente ha amado o sigue amando el blues, que es la madre de todas las músicas contemporáneas. Eso está muy claro. Y nosotros esta noche, en esta cita, que a partir de mañana tendréis también en los podcasts de Rock FM, estamos rindiendo tributo a ese instrumento tan pequeño, como decía, pero tan imprescindible para la base sonora del blues y del rock and roll, como lo es el piano o la guitarra. Tercera entrega, aquí hay historia, porque en el 74 yo colaboré para que viniera a tocar a España en Madrid en el Teatro Monumental. Os cuento anécdotas ahora. Estamos hablando de Canon Heat. ¿Qué decir? El blues no solo tenía la paternidad de los negros, sino que estos pavos con Bob Hyde, el oso, el cantante, y Alan Wilson, el guitarrista y armónica, eran unos tipos que se iban por los pueblos buscando a los bluesmen viejos. De hecho, tuvieron mucha importancia en revivir alguna de las estrellas que volvieron a la actualidad gracias a su investigación de buscarlos. Algunos negros estaban fuera de la música y ellos iban. Estudiosos, sobre todo, en California, de lo que eran las raíces del blues. A partir de ahí crean el grupo con Herbie Mandel también, con Larry Taylor al bajo y con el mexicano Fito de la Parra. Por cierto, en estos días estoy leyendo por fin su biografía en español llamada Living the Blues, que fue el gran disco que les catapultó a todo el mundo. Canon Heat, hablar de lo que sabes intelectualmente de unos tipos muy inquietos que supieron revivir lo que quizás esté pendiente aquí todavía con nuestro flamenco. Alguien genial que venga y le dé esa dimensión internacional en fusión con el rock and roll que ya hicieron a comienzo de los 70 los sevillanos de Smash. Pero hay mucho camino por investigar en esa fusión entre el flamenco y el rock, como pasó y sigue pasando con el blues, con el rock and roll. Bueno, qué decir, Canon Heat con la formación grande en el año 70, ya era el quinto disco de los californianos, blues rural sobre todo, porque investigaban en el blues donde nacía, en el bayou, ahí en el Mississippi, en las orillas. Bueno, la verdad es que es la historia a lo grande, y escuchamos ya este tema tan enorme con esa armónica de Alan Wilson en primer plano, arrancando con este Sugar Bee. Thank you. Reina la armónica y los armonicistas, hay que decirlo así, ¿eh? La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/RockFM, el Twitter, @RockFM_es, Instagram, Rock FM, Margarita, mi amor, te dedico esta otra cita mágica del decálogo, hashtag, almohadilla, EDDM, armónica. Estaba pensando que realmente, ¿cómo colaboráis? Luego digo, alguien nos está sugiriendo también lo que queremos. Decálogos temáticos dedicados a un artista, a una dimensión general. Lo importante es que colaboréis. Todos hacemos esta tertulia sonora donde mandan los grandes principalmente. A veces nos dejamos, claro, no caben todos, son 10, es el decálogo. Y a veces nos dais el cante, pero ¿cómo no habéis puesto este? ¿Cómo no habéis hablado del otro? De Mardol de la moto, todo llegará. Hay segundas ediciones preparadas, pero no caben todos, tenemos que elegir. Lo que viene luego, por cierto, tendrá esa dicotomía entre los Stones y los Beatles. Pero antes quiero recordar, leyendo la biografía de Fito de la Parra, en el 74 vinieron a tocar aquí a Madrid al Teatro Monumental, 74. Yo tuve que ver en la traída de Canon Heat a nuestro país, en la primera visita. Eran unos pasotas totales. De hecho, de la Parra, en este libro, Living the Blues, cuenta historias increíbles. Cuenta las raíces de cómo nacen los Canon Heat, pero también cuenta los desmadres que tuvieron. Recordad que estuvieron en Monterrey, en Woodstock, que han palmado pues Hyde y Wilson, creo que también Henry Bechstein, que fue el otro guitarrista. Este ya era el colmo. Este estuvo 6 meses con Zappa, era un genio, pero Zappa lo largó rápidamente y no pudo estar en el primer disco de los Mothers of Invention. La cuestión es que eran unos pasotas absolutos. Y cuando vinieron a Madrid, trajeron hierba, trajeron bolsas de marihuana. Hicieron el concierto, había humo por todas partes, y a la mañana siguiente tenían que marcharse al aeropuerto. Y de pronto yo recibo una llamada del manager diciéndome: han pillado a Fito de la Parra y no puede salir del país. Hubo una movilización general. Entonces yo trabajaba en Radio Centro, una emisora madrileña que estaba anexionada al sindicato vertical franquista. Yo no estuve en plantilla nunca, siempre de colaborador independiente. Lo dejo claro porque algunos malditos dicen que yo estuve de plantilla. No estuve. Nunca tuve que leer un comunicado ni un informativo, nada, porque hacía programas musicales que financiábamos con la publicidad. Punto y pelota. Esa es la historia. La cuestión es que en aquel edificio había una persona que era de la seguridad, Carmelo, y le llamé y nos salvó, porque Carmelo no sé qué hizo, un operativo que lo sacamos prácticamente de incógnito, llegó a Barajas y lo pudimos sacar del país, pero le pillaron con una bolsa de marihuana. Y de hecho, en algunos encuentros posteriores con Fito de la Parra siempre nos reímos de aquella situación. Pasotas absoluto, mucha droga, demasiado droga, y bueno, y eso le costó la vida a alguno de los integrantes. No están Bob Hyde y Alan Wilson, que fueron los fundadores de Canon Heat, y es una banda muy recomendable, de verdad. Si no lo habéis escuchado, sobre todo los comienzos de esas raíces donde se adentran de forma muy profunda y muy estudiosa en la historia del blues para desarrollar una carrera que vendieron millones de discos. En la cuarta entrega, bueno, 10 minutos, imaginaros la escena, el marquí, los Rolling Stones, íbamos a poner a los Beatles con el Love Me Do clásico, pero era demasiado ingenuo para un programa de este nivelazo, porque estamos en una altura importante, colaborando vosotros, todos pergeñando este escenario mágico que es el decálogo donde nos adentramos una vez más en el directo, porque estamos en el 71, 26 de marzo del 71. El marquí, si no lo conocisteis, yo tuve el honor de pisarlo 2 veces, presentando Asfalto en el 79, que fue la primera banda española que pisó ese histórico escenario en el Soho londinense, y más tarde también en el 82 a Barón Rojo. Tengo fotos ahí presentando en un Spanglish especial, pero casi todos eran españoles, esto hay que decirlo, los que concurrieron a ese concierto. Poneros en el marquí, allí no cabían más de 350, 400 personas. Los Rolling Stones ya huían de Inglaterra porque el gobierno les pedía pasta, el fisco les perseguía. Terminan la gira aquel año y hacen este concierto de Bye Bye. Mick Taylor, la formación impresionante, y un Jagger sublime tocando la armónica de forma impresionante en este Midnight Rambler, directo desde el marquí. pero además es un disco que era pirata, que estaba muy, muy cotizado y por fin salió en una de estas ediciones especiales recuperando canciones y momentos de los Rolling Stones. Bueno, ¿qué decir? Meteros dentro del marquee conmigo. Yo estuve ahí, en el escenario. Meteros conmigo y veis 10 minutos del Midnight Rambler clásico del Stick Finger, donde los Rolling Stones se lucían de forma especial huyendo Take the Money and Run de la propia Inglaterra.
baby. Go down on me, baby. Go down on me, baby. Go down on me, baby. Sharpman, chip and toe. Oh, just shoot him dead. Brain bear, jangling down.
Pero emocionado, 10 minutos los Stones en el Marquis 71, 26 de marzo. Muy bien la clientela, porque este Mike Negrambler no estaba en el Sticky Finger. Yo se me fue la olla, pero muy bien la clientela. Estaba en el Airbnb. Lo que quería decir es que un mes más tarde de este concierto de huida hacia el sur de Francia, donde hicieron cosas también geniales, un mes antes de la salida del Sticky Finger, se despedían de Inglaterra. Me decía Matt Cunyan con mucho acierto que hablan ahora de los youtubers. También en aquel tiempo la gente huía a esconder su dinero, y en eso los Rolling y muchos más no estuvieron tampoco ajenos de no querer pagar al fisco las carreteras, la sanidad pública, que ahora tan necesitada está de esa inyección de dinero para que salgamos de una puñetera vez de esta terrible pandemia. Bueno, no podemos hablar de los Stones y la armónica sin hacerlo de Tony Glover, el músico que enseñó a Mick Jagger a aprender a tocarla. También fue una influencia para Dylan, para los Doors, Patti Smith, Allman Brothers y tantos. Es un documento excepcional. La armónica está mandando. Buen viaje por las carreteras. Gracias por la sintonía. Alberto Mazcuñán en la producción. Saludos del Mariscal Romero. La cita en el Decálogo, que a partir de mañana tendréis en los podcasts de Rock FM, con toda esta enciclopedia sonora que engloba estas descargas que dejamos aquí en todo el planeta y más allá, desde los estudios centrales de Rock FM. Gracias, reiteramos, por la sintonía y, cómo no, Dylan, la imagen icónica de rock and roll. De ese Dylan, los rulos, los rizos, las gafas, el careto de cartón y la armónica, con ese soporte tan especial que él prácticamente patentó, por cuanto que le dio tanta personalidad. Bueno, ¿qué iba a decir? Pues la armónica también la han utilizado mucho. Steven Tyler es otro de los que sale. No pueden entrar todos, ya sé que pedís a todos, pero puede haber perfectamente una segunda edición de esta protagonismo para la armónica. Dylan, estamos en el The Time They Are Changing, enero del 64, era el tercero, lo producía Tom Wilson, el Dylan que se caminaba ya hacia la electrificación que le traería tantos problemas. Pero aquí, en este tema y en ese histórico disco con ese mismo nombre, solo había una voz, una guitarra, el productor Tom Wilson y esta magia impresionante donde la armónica, solo con la voz y la guitarra, manda.
Come gather around, people, wherever you roam. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Aunque algunos no se quieran enterar, sí, los tiempos siguen cambiando. Ahí está el rock and roll. Es mucho más que unas músicas. Es una actitud como la marcó con sus letras. Con solo una armónica, con solo una guitarra, el gran nuestro premio Nobel Bob Dylan. Premio Nobel del 2016 que engrandeció, dio lo que tenía que darle a la historia del rock and roll. Él robó a los bluesmen viejos. Él le robó a Buddy Guthrie, a Pete Seeger, pero armó algo fascinante donde la palabra junto con la música dieron personalidad, reivindicación a un movimiento, reitero, que es mucho más que música. El pop es una pompa de jabón. El rock es sentimiento, es creatividad, es poder. De hecho, tanto sentimiento que Mazcuñán se ha traído la armónica para que filmemos las imágenes de promoción de este programa con la armónica de protagonista, y está como loco por tocarla. No sé si se la regalaron por la primera comunión. O la cuestión es que tiene esta armónica que tienes, es de las que tienen.
La tengo comparada.
Para darle con la mano, ¿no? ¿Cómo es?
Esta es una cromática de palanquita para poder cambiar los tonos. Esto es como un pequeño piano en un bolsillo para que la gente lo entienda.
En tu faceta de músico, vamos a esta masterclass. El concepto pentatónico o distónico, ¿qué quiere decir?
Pentatónico, básicamente, que es la escala de para solear de blues, que evidentemente es la que se utiliza en la armónica, pues recogiendo toda la influencia de la guitarra y en otro instrumento diferente como la armónica. Esos cinco sonidos que son los que se repiten, y con todas las notas de paso que se puede hacer con una guitarra, pues los típicos bendings, que es eso, recoger o hacia arriba o hacia abajo, que hace...
La palanca simula el piano.
La palanca es para cambiar de tono. Para que te hagas una idea y lo entiendas fácil, es como cambiar entre las notas blancas y las negras del piano. Si le doy a la palanquita, sería cromático. Entonces, de ahí que esta armónica pequeñita, una Hohner que tengo desde hace mucho tiempo, es una cromática.
Es de la primera comunión.
No. Esta, por ejemplo, es la que tenía Dylan, por ejemplo, en The Blowing Is in the Wind, que la tenía ahí colgadita. Correcto. Y al final hacía... Pues la iba tocando y soplando y aspirando, que es como se toca la armónica, y la verdad es que la te guardo con mucho cariño. Eso sí, lleva parada como tantos otros instrumentos que tengo desde el año pasado.
Bueno, el decálogo por el mismo precio, Masterclass con Mazcuñán en su faceta de músico, aparte de estrella de esta radio. Dylan, siempre Dylan. Y decir que el que viene ahora, en una entrevista que yo le hice, estuve a punto de llevarme la armónica, pero se dio cuenta y me dio un manotazo. ¿Dónde vas? He tenido con Ozzy Osbourne varios encuentros. Le he visto prácticamente en todas partes, hasta la despedida en Birmingham hace poquito tiempo, en el 17. Pero sobre todo en el comienzo también algunos conciertos en el viejo Marquee, en clubs pequeños de Londres y, por supuesto, en el Hammersmith, donde era muy frecuente verle. Otro fanático de la armónica. Desde los primeros pasos de su carrera en una banda de blues, pasando por su etapa naturalmente con Sabbath, hasta su carrera como solista, la armónica siempre ha sido un instrumento compañero de Ozzy. Hasta tiene su propio modelo en color negro, por supuesto, con el logotipo dorado de Ozzy en una caja de metal en forma de ataúd. Ese es el que yo pillar y me dijo, ¿dónde va? Y no me lo pude llevar. Pero la cuestión es que The Wizard, 70, el comienzo. Luego fue cara B del Paranoiad, pero es un tema primordial de la carrera de los de Birmingham. Años 70 debutaban y también ahí la armónica cobraba protagonismo. Qué panegírico fascinante. Hemos empezado con Little Walter, estamos caminando con Paul Butterfly, con Canning Heat, con los Rolling Stones, y ahora Dylan, y ahora el sonido más jevilongo en este decálogo. La armónica manda, el blues sobre todo, y ahora Ozzy con sus Black Sabbath.
We'll be right back.
los incipientes Black Sabbath, la armónica también. Os prometí al comienzo que este iba a ser un programa donde mandaba el blues, un baño de blues. Si escucháis con toda la atención que hay que escucharlo, veréis que todos vienen de esas raíces. Los Sabbath también, de hecho, Ozzy era un gran amante del blues, su armónica siempre le acompañó. Bebían de esas fuentes. Bueno, de Birmingham nos vamos a Massachusetts. You go to Massachusetts. Bueno, porque ahí nació la Gigi's Band. Y claro, no puedo reprimir contar historias. Estos pavos, yo creo que la única vez que estuvieron en nuestro país fue teloneando a los Rolling Stones en julio del 82, el concierto célebre de Madrid en su reencuentro con nosotros desde el 76 que fueron a Barcelona. Se suspendió Barcelona por aquellas historias del Mundial del 82 de fútbol que no dejaban el campo y acabaron haciéndolo en Madrid. Ellos fueron los teloneros. Estamos hablando de la Gigi's Band en la escena musical del rock setentero Magic Dick. Atentos a este pavo. Se hizo especialmente conocido por el elemento distintivo que agregó a la Gigi's Band. Uno de los mejores músicos modernos tocando la armónica de blues, como demuestra su interpretación en lo que vamos a escuchar ahora mismo. Ellos venían promocionando su disco Fresh Frame con el hit Centerfold. Exactamente salió este disco en el 71, Morning After. Es un poco la historia de este Warmer Hammer. Ahí pertenece la canción. Ellos, cuando vinieron teloneando a los Stones en el 82, venían promocionando este Fresh Frame. Y yo, la compañía EMI, que lo lanzó, me invitó a entrevistar a Peter Wolf, el cantante. Tenía tanto magnetismo para mí como cantante y frontman de los Gigi's Band, como que había estado casado hasta hacía poco tiempo, nada más y nada menos que con Faye Dunaway. Este fue marido de la actriz Faye Dunaway. ¿Y dónde hice yo la entrevista? En el backstage del Calderón. Los Rolling Stones al lado, y claro, intenté colarme donde estaban el billar, no me dejaron pasar. Pero sí tengo foto con Peter Wolf, con la camiseta de ese concierto de los Stones, él y yo en una pared, en el camerino, que era bastante más cutre que, por supuesto, el de los Stones, en el backstage del Calderón. Este es mi recuerdo entrañable para esta Gigi's Band. Este tema, Warmer Hammer, es del 71, el segundo de los americanos de Massachusetts, donde estaba esta canción, donde Magic Dick hace una exhibición impresionante. Si lo veis en imágenes en YouTube, es realmente demoledora la intervención y el aplastante poderío que le da esta canción, la armónica de Magic Dick. Thank you. mundo, qué bueno. Estaba revisando mis notas de la crónica que yo escribí de aquel concierto, de aquellos conciertos de los Rolling Stones en el 82, en el Calderón, donde os contaba que entrevisté a Peter Wolf en el backstage, y lo tocaron este tema. De las 10 canciones, tuvieron prácticamente 45 minutos y lo tocaron en el setlist que hicieron de 10 canciones la Gigi's Band en ese teloneo para los Rolling Stones. ¡Qué noche grande! El blues, la armónica como instrumento humilde, pequeño, es fácil de robar y se lleva en el bolsillo, claro.
Una cosa, Vicente, que creo que dice mucho a favor de Mick Jagger como armonicista, porque que te toquen este tema justo antes de que tú vayas a tocar y que permitas a tu telonero hacerlo,
claro.
Hay que ser muy honesto y ser muy buen músico y muy buena gente.
Han sido siempre muy generosos, muy colaborativos, y bueno, es la historia viva del rock and roll.
No es por desprestigiar a Mick Jagger, pero es que el nivel de lo que acabamos de escuchar de Magic Dick es una sacada prácticamente, hablando coloquialmente, de lo que se puede llegar a hacer con una armónica.
Tipo con aquella melena a lo afro. Bueno, estamos muy setenteros, claro, porque es las fuentes de la armónica. En estos días también muchos músicos de pronto se arrancan con la armónica, que reitero, es un instrumento de cierta humildad, y ya me están preguntando a través de las redes sociales, la web Rock FM, el Facebook, facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm_es, Instagram Rock FM, y el hashtag EDDM Armónica, almohadilla EDDM Armónica. Sí, habrá algo nacional, además muy entrañable, porque el gran precursor fue un chico que murió muy joven, Javier Encinas, llamado El Moro, era el armonicista de los madrileños Mermelada. Yo tuve el honor de producirles para Chapa los primeros discos y ahí estaba El Moro. Su heredero natural, porque además lo cuenta, es muy interesante la entrevista que tenemos al final con Ñaco Goñi, que ha sido el gran bluesman, armonicista en los últimos años, que ha colaborado con todo el mundo, desde Loquillo a Miguel Ríos, siempre que faltaba una armónica, ahí está Ñaco Goñi, que sigue de actualidad con su combo, los Blues Cabida, además el grupo así se llama. Bueno, eso va a ser al final esa guinda de nuestro rock estatal, de nuestro blues, con la armónica también de protagonista. Llega el momento, después de la Gigi's Band, estamos ya en la séptima entrega, octava. Esto casi resulta un poco antagónico, pero me sorprende, pero ha sido un capricho de nuestro productor y estrella Mazcuñán. Price You Got Pay es de Mr. Big, ¿eh? Hemos estado en Birmingham, hemos ido a Massachusetts y ahora nos vamos pues a Los Ángeles, los angelinos, palabras mayores, ¿eh? Ahí estaban Eric Martin, el bajista estratosférico Billy Sheehan, el guitarrista Paul Gilbert, Pat Thorpe a la batería, de estos supergrupos que tuvieron una trascendencia enorme. Y ellos supieron también, en algunas canciones, no eran específicamente una banda de armónica, porque eran sobre todo de melodías maravillosas. Estos músicos hacían música con un estilazo enorme, donde la armonía mandaba y sigue mandando en sus canciones. Pero fíjense, Little John Trisley toca la armónica en este tema del Bonehead de Mr. Beat, en un intento más de la banda por desmarcarse de la esfera grunge que invadía toda la escena musical del 93. El solo de Chrisley, otro blanco, este es blanco también, melenudo, es tan bestial que parece que estuviera tocando un solo de guitarra del propio, como compitiendo con el genio Paul Gilbert, con la boca a través de su armónica. Eso es, el dueto es realmente apasionante. Este tema, reitero, es del tercero del 93, y Mr. Big, esto es una anécdota que además he tenido encuentro prácticamente con todos estos músicos, lo sacaron de una canción de los británicos Free. Ahí uno de los temas clásicos del 70, creo recordar que era del disco Free, donde en la cara B se abría con este Mr. Big, que le dio pie a los angelinos de tomar el nombre para hacer una de las bandas más elegantes, más musicalmente impoluta y técnicas de la historia. Así que vamos con esto que os va a sorprender si no habéis escuchado mucho, que reitero, casi no viene a cuento en esta descarga donde los protagonistas son los armonicistas por excelencia. Pero esto merece la pena escucharlo con Mr. Big en el decálogo.
Take But I take what I need. How can I help myself if I need everything? I get possession with half of the truth. I change my direction.
Ganas de aprender a tocar la armónica. Tiene que ser fácil, ¿no?
Sopla y aspira.
Porque muchos de estos también son saxofonistas, tocan otros instrumentos de viento, me consta, ¿no? Ver, no solo la armónica.
El que suele ser saxofonista tiene varios instrumentos a los que puede recurrir. Sabes que al tener una embocadura de viento madera, como el saxo, pues tocar instrumentos de viento metal es
flauta,
muy difícil.
O sea, claro, no pueden vivir solo de la armónica.
Tienes que tirar de otro tipo de instrumentos, como la flauta travesera, que hay muchos guitarristas. Jorge Pardo, por ejemplo, es un gran saxofonista y gran flautista a la vez.
Total.
Y también suelen tocar la armónica, suelen tocar la melódica. Me estoy acordando también de John Helliwell de Supertramp, que también era un tipo que tocaba de todo.
Bueno, algunas veces, porque hay mucha gente que nos escucha en América, damos nombres locales. Si tenéis algo que aportar los americanos en nuestro idioma que nos escucháis, ya sabéis las redes. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/Rock FM, el Twitter, @RockFM_es, Instagram, Rock FM, el hashtag de hoy, almohadilla EDDM armónica. Estoy recordando al gran Miguel Botafogo que tuvo en España con Cucharada, un genial guitarrista de blues. Si en algún país hay algún armonicista o multiinstrumentista bluesero destacable, por favor decídnoslo, que no tendremos inconveniente en hablar de ellos. Pero a veces decimos nombres locales porque estamos donde estamos. ¡Qué noche grande, Margarita, mi amor! ¡Os queremos a todos! Gracias por colaborar en esta gran tabla redonda del disco, donde nos reunimos todos, colaboráis y nosotros damos estas píldoras. Hoy la armónica manda. Empezamos con Little Walter, Paul Butterfield, Canon Heat, Rolling Stone, Bob Dylan, Black Sabbath, Gigi's Band, Mr. Big, y se viene, sí, ya lo estabais pidiendo, John Mayall, Run to Move. Para mí fue la primera canción que me dejó flipado con la armónica. Este genio precursor, junto a Alexis Corner, de él aprendieron todos en Inglaterra. No olvidemos además que el blues lo descubren los británicos. Estos piratas siempre roban todo, hasta el arte y la cultura. Bueno, se lo pregunten a los egipcios, que en el Museo Británico tienen medio Egipto, los muy piratas. Bueno, yo ya no les puedo llamar pirata porque yo de forma sanguínea tengo conexión británica. No voy a contarlo, pero bueno,
sí que no la sabía,
se llama Hendrix además y tiene 6 meses y es británico. Bueno, la cuestión es que decía esto, ¿no? El blues lo redescubren. Esos negros estaban marginados y a partir de ahí la misma armónica la introducen ellos. Y este Mayall, ya desde los primeros discos de los Blues Breakers, donde militaron Peter Green, Eric Clapton, Mick Taylor, ya la armónica era un instrumento base. Pero cuando él se marcha a Estados Unidos, su primera incursión, este disco, grabado en el 69 en el Fillmore de Nueva York. ¡Qué pena no haber estado allí! Guardo el vinilo original americano. Estoy hablando del Turning Point, amigas, amigos, junto a Alexis Corner, como decía, fue uno de los responsables de la entrada del blues en el Reino Unido. Adaptó las líneas del Holy Wolf, Muddy Waters, todos bebieron, pero sobre todo John Mayall, que le dio vida al blues británico. Esto es excepcionalmente bueno, porque es un disco que he pinchado tanto y hoy lo comparto con vosotros. Está John Mark a la guitarra, está Thompson al bajo, Almond al saxo, que luego harían grupos paralelos por el blues, pero sobre todo está John Mayall, genial, con la armónica, con su guitarra Fender, con esa capacidad de tocar tantos instrumentos a la vez. Me emociono mucho porque vais a compartir este tema que es muy popular, que está en este disco, donde está el California de 9 minutos, que es una auténtica maravilla. Luego os cuento anécdota y un vaya. Por lo pronto, manda la armónica Run to Mood 69. Ahí nos metemos en el escenario del Fillmore de Nueva York con Mayall y este combo en el Turning Point.
If you want to doubt it, two, three.
Fillmore, ahí estamos todos, vamos, embarcaros en este viaje maravilloso a través de todas las emisoras de Rock FM. Vamos después de Rodrigo Contreras y su fantástico motel y teloneando al Pirata y su banda que se vienen a las 6 de la mañana todos los días con más de 1 millón de oyentes que les gusta y aman el rock, puro rock, en las 24 horas de Rock FM. Run to Mood, el disco lo produjo Eddie Kramer, no lo produjo, lo produjo John Mayall, porque este es muy amarrete, muy agarrado, es uno de los artistas más amarrados, amarretes de la historia del rock, junto con Ian Anderson de Jethro Tull. Ahora lo cuento. Kramer hizo de ingeniero en esta grabación en directo, y hay un texto en el disco, que reitero que tengo, del gran periodista británico Chris Wells. Era uno de los grandes de los periodos Melody Maker. Tuve el honor de conocerle en los 80 cuando fuimos con Barón Rojo a producir el disco de Volumen Brutal. Vino al festival de Reading, donde tocó Barón en aquel festival del 82, y donde Chris estuvo en la furgoneta con nosotros haciendo un reportaje al grupo. Una leyenda total del periodismo musical británico. Hace el texto de este disco. El ingeniero Eddie Kramer, ya lo sabéis, todo el mundo, desde Hendrix, produjo a todos los grandes, y de hecho es el que ha supervisado junto con la hermanastra de Hendrix todas las reediciones de Hendrix. Bueno, decía esto, que Mayall es increíble. Solo cuento una anécdota. Él venía a tocar el canciller, es de los músicos que más trabaja junto a Dylan, están todo el año rulando, y en el canciller era un lugar pequeño, una discoteca que se convertía en templo rockero. Después del MM fue la gran discoteca aquí en el centro, tocaban los músicos que venían y tocaron todos prácticamente. La cuestión es que hizo un concierto, terminó, y ya creíamos, ya, adiós, bye, buena noche, adiós, que os den y marcharos a casa. Y entonces la gente todavía quería más. Entonces, claro, se encendieron las luces y de pronto, cuando la gente se marchaba ya hacia la calle, hacia las escaleras que tenía el canciller, vimos todos que volvía. Y dije, ¿cómo, coño? Va a hacer un más bise. Todos volvimos al escenario, a lo que era la plataforma, y nos pusimos a esperar. Y salió Mayall tan tranquilo a recoger los cables. Empezó a recoger los cables, los instrumentos, como si fuera un pipa más. Y bueno, el último concierto que yo le vi aquí en Madrid fue en un pequeño teatro. Y estaba él en una mesita vendiendo los discos. O sea, vendiendo
a lo Ian Anderson, por eso.
Totalmente. No, lo de Anderson es más grave todavía. Anderson me han contado que obliga a que pongan el puesto de merchandising donde él lo pueda ver por si le roban una camiseta. Es buenísimo. No, es verdad. Tienen fama de ser muy agarrados y la verdad es que es fantástico ver a Mayall vendiendo los discos. Chapo.
Yo me he quedado de piedra viendo, contándome que lo viste hacer de pipa. Eso me parece de una honestidad tremenda.
No, total, ya te digo, volvimos todos, se encendieron las luces del canciller, volvimos todos pensando... porque apareció en el escenario que iba a dar un bis, y de pronto le vimos con sus flake case cogiendo los cables,
metiendo el ampli en la caja, no, otra vez.
Y luego lo de este teatro aquí en Madrid fue fascinante también, porque la gente a veces decía, de verdad que tenía, empezó con el bolsillo tal como lo llevaba y acabó con billetes de 20 euros hasta arriba, como si estuviera en un mercadillo. Pero fue excepcional, chapó, estos tipos hicieron todo, y Anderson también, precursores, son muy hormiguitas y tipos que han mantenido la dignidad otros que han empezado con ellos, han hecho multimillonarios, y es muy bonito que sigan ejerciendo de músicos. Esto es lo que a veces nos encanta, ver veteranos que siguen luchando, ¿no? Haciendo conciertos. Mientras hay mucha gente en esta pandemia, en este tiempo, que está escondida, que ha ganado mucho dinero, que no dan la cara, hay muchísimos músicos, sobre todo de este target medio, bajo, que siguen buscando un hueco para tocar. Y eso es muy, muy encomiable, muy digno de eso es espíritu de rock and roll. Bueno, terminamos prácticamente a partir de mañana. Como todos los programas, teníamos alguien que nos pidió, ahora lo decimos, algo desde Valencia.
Nos escribieron, bueno, entre uno de los que hemos destacado, mucho, que nos llegó hace tiempo, lo teníamos por ahí, se traspapeló un poco esta recomendación y te la mandé hace unos días, y la verdad es que yo creo que teníamos ganas también de hacer este tipo de programa más grungero, ¿no?
Bueno, ahora os digo, nos adentramos en eso porque ya llegamos al décimo, y efectivamente, estabais diciendo, ¿y Stevie Wonder? Pues claro, si conduces, no pipa. Aquella imagen genial de este ciego, maravilloso, absolutamente grande, ¿eh? El apodo de Stevie Wonder no es cualquier cosa. ¿Por qué Wonder, maravilloso? Básicamente porque desde pequeño ya era un prodigio, cuando a los 12 años era una estrella del sonido Motown, y le hemos visto tocar el piano y cantar como pocos, pero lo primero que supo es tocar la armónica de manera muy especial. No hemos hablado de mucho de esta noche, pero existe varios tipos de armónica. La diatónica, que es la que todos más o menos ubicamos, la de trémolo, la de bajo, grave, bueno, lo que contabas antes, y además, fíjate, que se me había olvidado, hay un dueto ahí entre la armónica en el Room to Move de Mayall y la flauta, que la tocaba Johnny Almond, que era el saxofonista, lo que tú explicabas antes de esa tridimensión a veces, saxo, flauta y armónica, sí, ¿no?
Aprovechar que las embocaduras no suelen ser compatibles, aunque hay algunos casos, Vicente, que gente que toca el saxo, el clarinete, puede tocar la trompeta o el trombón. Lo que pasa es que es algo que tienes que estar todo el día machacando, porque la embocadura o se ha moldado una cosa o se ha moldado otra, es muy traicionera, no se pueden combinar, es una cosa muy triste. Sí. Pero bien es cierto que John Almond también es otro de esos que ya generó esa figura del saxofonista, flautista, armonicista.
Claro, porque no pueden vivir solo de tocar la armónica.
Todo lo que sople es bienvenido.
Y la cromática, que como contabas antes, es una armónica con palanca para cambiar de tono y que se utiliza en el jazz, por ejemplo, lo que la demostración que has hecho antes, en la cual era especialista Stevie Wonder.
Y es.
Tengo el mensaje que nos dejó en nuestras redes sociales este amigo. Soy un lechón de Valencia, Mariscal, me llamo Posete, escucho con asiduidad tus decálogos, enhorabuena, eres la pura expresión del rock. Gracias, hacemos lo que podemos. Te confieso que no trasnocho, pero te escucho en los podcasts. Te propongo un decálogo interesante, 2 puntos. Las 10 mejores canciones del grunge. Hay un buen puñado de bandas que hacen e hicieron grunge. Nirvana, Mother Love Bone, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, Mudhoney, The Temples of the Dead. Creo que hubo una banda inglesa llamada Book. Ahí tenemos una sorpresa, que hacía grunge también, efectivamente, vendiendo millones de discos. Fue la réplica británica a la invasión americana. Yo creo que también se les podría añadir al padre de todos ellos, Neil Young. En fin, creo que con esos estupendos grupos y tu sello personal te puede quedar un programazo. Por favor, seguid dando caña, os necesitamos en estos tiempos oscuros. Un abrazo y un pincho de tortilla, Posete. ¡Qué gente maravillosa!
Les recogemos.
Os queremos de todo corazón, claro, recogemos el reto y ya estamos preparando un decálogo todo grunge, con muchas anécdotas de los comienzos que os podemos contar.
Y con Neil Young, que lo ha nombrado y que podía haber estado perfectamente esta noche aquí, ¿eh?
Efectivamente, como Steven Tyler.
Da para otro decálogo.
Como muchos de los que hemos visto tocar la armónica. Bueno, terminamos con un negro genial, invidente, al cual añoramos y ojalá que volvamos a ver en directo muy pronto. For Once in My Life era ya el disco 11, porque este empezó, como contábamos, con 12 años, era el 69, y ahí estaba luciéndose Stevie Wonder, que termina este decálogo. Well, life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you
heard me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore.
Reina la armónica, instrumento tan pequeño, tan lucido, con esta desfile de estrellas que la han interpretado de forma absolutamente genial en los estilos, en las formas. Pero este bis especial de esta noche es en España, un genio absoluto. Todo el mundo llama a Añaco Goñi, nuestra estrella. Yo tengo una historia paralela muy bonita, pero lo primero es saludarle porque él pone la guinda a este pastel maravilloso de la armónica en Rock FM, en este decálogo del Mariscal. Añaco, un placer saludarte.
Igualmente, bueno, para mí es un honor estar ahí con vosotros.
Bueno, la armónica tan pequeño, pero fíjate lo que ha desfilado esta noche en este programa aquí, ¿no? Desde Little Walter a Paul Butterfly, hemos terminado con Stevie Wonder en los formatos de armónica, una auténtica orgía de un sonido
maravilloso.
Claro, de un instrumento en cierto punto menospreciado, ¿o no lo aprecias tú así?
Bueno, siempre se ha considerado mucho tiempo como un juguete, ni siquiera está en la lista de los instrumentos clásicos de conservatorio. Pero bueno, con grandes talentos se va haciendo hueco. Aquí en España, sin ir más lejos, tenemos al mejor armónica del mundo, Antonio Serrano, que ha tocado con Paco de Lucía, Larry Adler, con su cromática, que es como un piano en miniatura. Es el talento más grande que creo yo que hay en armónica en el mundo.
Cromática, ¿dónde vamos? Son los estilos, ¿no?
Es la armónica esa grande que tiene palanquita y puede hacer, tiene todas las notas que un piano. No es como la de blues, que es la armónica pequeñita de 10 agujeros, que tiene una expresividad tremenda, pero digamos que es como un piano desdentado. Le faltan notas y hay que sustituir.
Jagger se la saca todos del bolsillito, la llevan ahí.
Sí, él toca la de blues. Por cierto, con un sonido personal muy bonito. O sea, tiene lo que no tiene en técnica, lo tiene en sonido y en expresión.
Hemos escuchado el Midnight Rambler.
A mi gusto es un gran armónica. Sí, es un gran armonicista.
Hemos escuchado el Midnight Rambler en directo desde el vivo en Inglaterra. Y la verdad es que es una auténtica gozada verle en directo tocar la armónica. ¿Cómo empiezas tú a tocar el instrumento? ¿Cómo te aficionas a la armónica?
Pues yo me aficioné escuchando un disco primero de Mermelada, que los conoces muy bien, Javier Encinas.
Produje yo ese disco para Chapa.
El coge el tren, yo me acuerdo que en el 79 estaba sacándome los solos a oído ahí como un loco. Y de ahí pasas a John Mayall, el Room to Move, que habéis puesto. Y claro, de ahí leí la palabra blues y ya me metí más en profundidad, muy chavalín, con 13 o 14 años, pues a escuchar Sonny Boy Williamson, Little Walter, los grandes maestros y creadores de la armónica blues, que eran afroamericanos de Mississippi, Chicago.
¿Y lo que te enciende la mecha, dónde empiezas? ¿En la parroquia, en el colegio?
Hombre, en la parroquia estuve tocando en el coro. Íbamos al coro porque luego nos dejaban el local para ensayar lo nuestro, entre otras cosas. En el cole ya iba tocando, empecé muy jovencito, me empecé con 9 o 10 años ya, Los Susana, El Himno de la Alegría, hasta que conoces el blues, el veneno del blues se te mete dentro y aquí estoy, esa es la historia.
¿Cuántas armónicas tienes?
Uf, tengo y he tenido, las de blues como son diatónicas, son una por tono, así que necesitas 12, las 7 naturales y los 5 sostenidos. Y luego, como es un instrumento delicado, se va rompiendo, así que no te sabría decir, pero tengo maletas y maletas de armónicas rotas, no lo sé, 2000, no lo sé.
Ñaco Goñi, la armónica protagonista de este decálogo, en el final el pastel termina con uno de los grandes en nuestro país. Realmente has tocado con todo el mundo, ¿no, Ñaco?
He tenido esa suerte, pues no sé, he colaborado con mucha gente, digamos, importante en el país, pues desde Miguel Ríos, Barnin, Raimundo Amador...
Loco también, ¿no?
¿Perdón?
Con el Loco, con Loquillo.
Con Loquillo, de hecho, fue mi primer trabajo en estudio, ahí en Hispavox, con no sé qué tenía yo, de 16 o 17 años. Ahí estuvimos, la cara B del single La Mataré, un tema que se llamaba Motoristas.
Y todavía sigues en el mercado, o sea, te llaman, bueno, este tiempo...
Sí. Bueno, este tiempo ha sido un paro complicado para todos, pero sí, bueno, por ejemplo, lo último que hice fue en San Javier, en el Festival de San Javier, invitado por Campillo, Santiago Campillo, un guitarrista murciano de rock blues buenísimo, que trajo de invitado a Buddy Whittington, un guitarrista que ha estado con John Mayall muchos años. Uh-huh. Y estuvimos ahí pues haciendo lo nuestro, blues.
Estamos hablando de un pionero de los M-Clan, murciano, sí, también importante. Bueno, está nuestro productor, que es músico a la vez. No quiero dejaros porque os enrolláis con el do menor y con las... Y hablamos para el público en general. Esto no es una masterclass. Es un show dirigido por un DJ que habla de música y de canciones sobre todo. Pero bueno,
para que veas que
¿qué se diferencia en el saxo? ¿El saxofonista es armonicista también o no?
Hombre, soplo la armónica, por decirlo de alguna manera, no tiene nada que ver, pero al ser también guitarrista comprendo muy bien la labor de Ñaco en esa manera de utilizar siempre los mismos esquemas, más aún en el blues, que es muy pentatónico, al igual que ir poniendo cejillas en la guitarra, solo tienes que ir buscando el tono y al fin y al cabo pues hacer todos esos licks, cada uno con su instrumento, como lo tiene que ir haciendo, pero yo diré que para que no veas que esto es muy técnico, tener un gran recuerdo de Buddy Whittington, que es el guitarrista que ha dicho, que lo vimos aquí en Madrid con Sati Campillo hace unos añitos, uh-huh, cuando vino, y también a Ñaco lo he visto muchas veces sin conocernos en el Popular, en el Café Popular de Madrid, sí, en directo, muchas veces.
O sea, verás que vivíamos allí.
Podríamos hacer un club de fans tuyo aquí en Rock FM, Ñaco. Yo siento mucha emoción cuando sale una armónica, la guitarra me hace vibrar, el solo de todo, pero la armónica a mí me produce una sensación de felicidad. ¿Tú la sientes cuando la estás tocando?
No sabría explicarlo, pero es que la armónica conecta mucho, es la expresión que tiene, el sonido que se parece mucho a la voz humana, tiene mucha expresividad y un sonido precioso, en fin, yo lo entiendo perfectamente. Además que la armónica se toca con el cuerpo, no... Digamos que una guitarra tienes que expresar el feeling a través de las puntas de los dedos, por decirlo de alguna manera, técnicamente. La armónica, pues hablando en plata, tienes que apretar el culo y tirar para arriba.
¡Qué buena explicación!
Y tienes... es como que levitas, ¿no? Totalmente. Tocar la armónica es levitar.
Bueno, vamos a terminar con tu testimonio realmente en la cresta, porque este CD que sacas hace unos años, Ñaco Goñi, Blues con los colegas, colegas desde Miguel Ríos, y hay un tema que yo destaco principalmente, como hemos empezado la conversación, por cuanto que hacíamos un recuerdo para el gran Javier Encinas, el Moro, que fue armonicista de los Mermeladas, este disco al que hace referencia, porque cuenta, vamos a escuchar Las Rastas y Yo, que ya es la etapa con la JTX Iván, el guitarrista y líder de lo que fueron los Mermeladas.
Javier Teixidor,
claro, cuentas en el libreto de esta joya que me has regalado además además yo no la
hombre,
tenía,
es que,
tenía
es constancia. Que para mí fue, fíjate, haberlos escuchado muy niño, muy chavalín, él coge el tren, haber sacado los solos y tal, y luego unos años después, 7 u 8 años después, vinieron a buscarme a un bar para, una vez que había fallecido el
correcto,
el pobre Javier.
Él muere en abril del 87 y me consta, porque lo cuentas aquí, que fueron a la Coquette, una cueva de blues y de rock and roll y de jazz aquí en el Foro en Madrid, y te fueron a buscar porque necesitaban urgentemente
una armónica. Y para mí fue en ese momento tocar el techo, o sea, los Mermelada, ni más ni menos, ¿no? Que los tengo una admiración y un cariño tremendo.
El Moro había sido tu ídolo, además.
Exactamente. De hecho, mis primeros rudimentos fue tratando de sacar su música.
Ñaco, ojalá que pronto con Mascuñán, porque ya veo que te sigue desde hace mucho tiempo, podamos verte en directo y volvamos a los clubs, a los festivales, a la calle. Te mandamos un abrazo muy grande y terminamos con esta obra genial, Ñaco Goñi Blues, con los colegas, y este Las Ratas y Yo, tema de Teixidor, en tributo y homenaje a su gran inspiración, que fueron los Mermelada, con aquel memorable Coge el Tren, donde lucía el recordadísimo Moro. Un abrazo muy grande, este directo Ñaco Goñi Blues con los colegas.
Muchísimas gracias, de verdad que es un honor que hayáis pensado en mí para en este decálogo, y pues un abrazo muy grande, os mando. Claro.
A ti,
otro de vuelta.
A ti, y lo dejamos con este Las Ratas y Yo, de ese disco Ñaco Goñi Blues, con los colegas, este especial decálogo tan especial con la armónica, con su majestad, la armónica.
Las ratas y yo tenemos el mismo menú. Las ratas y yo tenemos el mismo menú. Sopa de latas de primera, segundo un poco de betún. Espíneme el limón hasta que caiga el jugo por mis piernas. Espíneme el limón hasta que caiga el jugo por mis piernas. Si tú no lo haces, otra seguro lo haré. Thank you.
el decálogo de Mariscal